Yeah.
Estamos grabando, corillo.
Sí. Escúchalo.
Dale, Carlito, habla para que
escúchalo,
no te escucho bien.
Sí, escúchame. Estoy aquí. Me escucha. Seguro que sí.
Ahí está, seguro que sí.
Bueno, ese era un pana músico, ¿verdad? Que lo traímos aquí a la guadrida.
Bueno, primero hay que decir que esto es podcast La Nota.
¡Bienvenido! Podcast La Nota.
Podcast La Nota, aquí estamos, aquí Cory y yo te hoy.
Yes.
Mira, aquí está Carlito.
Carlos Alomar, aquí presente. En el bajo mundo me llaman Carlitos.
¿Y en el alto mundo?
Y en el alto mundo es Alomar.
Wow. Benji en el bajo mundo está por ahí también.
Benji en el bajo, en el alto mundo, Benjamín, Benji, Baby, como quieran decir.
Lo que sea.
Yo soy Chema en el alto y bajo mundo. Mira, y lo que tú decías, Carlito, presenta.
Pues hermano, aquí lo que estaban escuchando de fondo ahorita. Nosotros
eso era en vivo, Corillo. Eso éramos nosotros. Aunque,
bueno, músicos vacilando.
Completamente orgánico.
Sí, vacilando un ratito, ¿verdad? Con la música. Y eso que escucharon de fondo al final era nuestro amigo, hermano, un gran músico, panita, ¿verdad? Del alma, el gran José David. José David.
Buenas tardes, Corillo.
Bienvenido. Bueno, y si es de día. Pues buenos días, ¿verdad?
De día, de noche. Lluvia.
Mira, pero es verdad que a qué hora es. Yo no sé ni qué hora es.
Como si hay días, si hay lluvia.
6:36.
Son las 6:40 según mi celular, pero a la hora que nos estén escuchando, pues buenas tardes, buenos días.
Exacto. O sea, David, ¿cómo tú estás, brother?
Gozando ahora aquí con ustedes.
Yeah. Vacilando, ¿ah?
Vacilando.
Bueno, parte de lo que nos gusta es la música y de lo que queremos hablar en este podcast, gente, es de la música, ¿verdad? Ese va a ser como que la idea principal. Y sí, tenemos de invitado a nuestro amigo, ¿verdad? A José David. ¿Cómo te llaman en el bajo mundo a ti?
Chancla.
Chancla. Eso está interesante.
Chancla.
Eso está interesante. Que de hecho lo conozco hace mucho tiempo.
Y nunca.
Pero eso es nuevo. Para mí es nuevo.
Lo de chancla es nuevo.
Para mí es nuevo.
Y lo vi. Pero es porque siempre está en chancla como hoy, porque hay que decirlo, sí, está en chancla.
Mi flow, cuando empezaba a ensayar con gente que no me conocía, siempre me veían como que, mira, así tú vienes para tu primer ensayo.
Me vas en chancla, brother.
Y yo, ¿sí?
Sí, ¿qué pasó? Tranquilo.
Nada mejor que estar cómodo.
Sí, en este trópico donde vivimos.
¿Por qué no? Esa es la pregunta.
Vivimos en el Caribe, sí. Deberíamos trabajar todo el mundo en chancla, ¿verdad?
Sí, yo voy a la universidad.
De hecho, lo vi en tu Instagram, para, ¿verdad? Para que te siga todo el mundo que va a escuchar esto. ¿Cómo te consigue en Instagram?
Es chancla, rayita abajo, base 1.
Uy, lo busca ahí, gente, para que te entere.
Y si alguien no sabe lo que es una chancla.
Oye,
por si acaso.
Buena, hay problemas.
Es una chancleta, sí, pero decimos así chancla.
Oye, en otros países, ¿cómo se llamará eso?
No sé, mano.
Habría que buscarlo.
Una sandalia. El que no sepa lo que es una chancla, nunca le zumbaron con una.
Sí, eso tiene historia. Eso tiene.
Todo le tiene miedo a la chancla de la maíz.
Hay que hacerlo para la gente que nos escucha en los otros países, claro, que nos están escuchando.
Claro. Pues hermano, nada, te traemos aquí a la guarida de nosotros, ¿verdad? Estamos en la guarida de La Nota Podcast. Y este es nuestro primer invitado, nuestro primer podcast. Decidimos traerlo, ¿verdad? Un tremendo músico, queremos que lo conozcan. Ya nosotros lo conocemos, pero como ven, siempre uno va descubriendo a las personas y aprendiendo y crecemos juntos. Eso de chancla para mí es nuevo, para ustedes también obviamente, ¿verdad? Pero estamos en esa. Cuéntanos, hermano. De ti, un poco.
¿Cuál es tu nombre completo, José David?
José David Rosario Correa.
Ok. Nombre de...
Yo no sé de qué.
De galán, de galán.
Nombre, pero...
Galán de novela.
De segunda base.
Sí.
Rosario Correa. ¿Qué puedo decir? Un resumen. Tengo una familia bastante musical. Uh-huh. Creo que estoy en esto de la música, aunque sea de forma indirecta desde que nací. Tengo un abuelo que toca cuatro, mis papás cantan en la iglesia, mi tía, mi hermano toca guitarra, aunque es menor que yo. Siempre hemos estado envueltos en eso, aunque por algún momento por los deportes cogí una pausa. Ajá. Después, cuando salí de grado 12, pues me decidí a estudiar música en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras.
Uy, uy, nice. Uy. Y, la Yupi, dímelo.
Y ahora estamos motivados en eso nada más.
Sí, sí. Mano,
estás en la música, perdóname, estás en la música nada más. Directo
sí,
ahí, paciente.
Yo me quité de todo.
Ok, explícanos qué es todo. Todo. Todo, o sea, para ti, todo. Estaba estudiando otra cosa.
No, no,
Sí, bueno, los deportes, lo que
bueno, o sea, deporte, sí. Todo lo que me quitaba tiempo, que me di cuenta
para no
que
poder hacer música.
Para no poder hacer música, que tenía muchas cosas, pues me di cuenta que las tenía que dejar y
yo debería hacer lo mismo.
No me gustó,
¿verdad? Si mal no recuerdo, eres un estudiante graduado del albergue olímpico, ¿cierto?
Sí.
Uy, detalle.
Es un hombre talentoso.
¿Qué deporte hacía ahí?
Eso mismo te iba a
decir. Hacía el deporte de esgrima.
Uf,
estuve ahí 6 años en el albergue olímpico.
¿Seis años?
De séptimo a 12.
¿Y fuiste competitivo? O sea, ¿ganaste premios, todo ese tipo de cosas?
Sí.
¿Sí, le metiste?
Sí, yo creo que sí.
Una pregunta. Mientras estaba en eso... Pues eres músico. Pensaba, relacionaba eso del deporte con la música en algún sentido.
Sí.
¿Sabes? Como que esto me sirve para la música o algo así, no sé, como que
todavía, okay. Yo creo.
¿Qué cosas, por ejemplo?
¿Cómo te digo? Yo tenía un entrenador que no le gustaban nada las excusas.
Ok.
Mi profesor de bajo de ahora es igual.
Así
y son
cuestión.
Un poco, tienen un pensamiento un poco, yo diría, Hitler, en cuestión de que no hay excusa, las cosas son así y son rectas.
Si okay. Tú quieres, eso lo podemos editar después.
Sí.
O sea, que es básicamente lo de la disciplina.
Sí, y mano, que uno llega hasta donde uno quiere, por más que uno diga, hay muchas cosas y uno dice como que no es posible, lamentablemente así.
Mental más que todo.
Sí,
bien
brutal.
En el deporte ahí en esa escuela, para los que no lo sepan, es una escuela especializada en deporte aquí en Salinas.
Uh-huh.
SEDAW que le llaman, ¿verdad?
Que
se llama, por su sigla. El que está ahí, gente, hay gente de toda la isla.
Sí.
El que está ahí se tiene que chavar o fajar, como le quieran llamar.
Yeah.
Porque de verdad, si nos puedes contar cómo era un día tuyo ahí, ¿verdad?
Sí, no, para empezar se tienen que quedar en la escuela
toda la semana.
A dormir.
De domingo a viernes. Voy a hacer creo que resumen porque los horarios cambiaban a
veces. Pero madrugabas todos los días.
Pero todos los días era madrugar, sea 5:30, 6, lo que sea, para después ir a la escuela. Estábamos como de 8:30 a 2:30 para después tener una sesión de entrenamiento por la tarde otra vez. Todos los días.
¿Y en la música? En la música. En el deporte, pues ya dijiste que tenemos, ¿verdad?, una rutina, unos tiempos.
Uh-huh.
¿Haces lo mismo con la música? O sea, ¿tienes unos tiempos para eso? ¿Te programas tu ensayo, ¿verdad?, solo? ¿O cómo lo trabajas?
Yo trato.
¿Tu día, ¿verdad?, ¿cómo lo trabajas?
Trato de por lo menos estar 2 horas al día con el bajo, aunque a veces no pase.
Corrida.
O cuando pase esté más. Porque hay días que puedo estar 4 horas y
pasa.
Me pasa. Pero yo creo que mínimo, por cuestión esto de la memoria muscular, que siempre esté set, 2 horas al día está súper cool.
¿2 horas al día?
Estaría súper cool, sí.
¿Qué tú piensas, Chema?
Bueno, yo sé que músicos profesionales están 8 horas practicando cuando se dedican directamente a eso.
Claro.
Los jazzistas, todos esos músicos están ahí
8 horas,
como un trabajo.
Literalmente.
Exacto, ellos lo toman como un trabajo.
Sí.
Y en un momento, bueno, tú estás estudiando, ¿verdad?
Uh-huh.
Quizás en un momento, cuando termines de estudiar, te vas a dedicar a eso.
Más quizá todavía.
Yo conozco un baterista, o sea, no lo conozco personalmente, pero sé de un baterista que el tipo desde que salió de la escuela era un animal. Lo becaron todas las universidades de música que puedas pensar.
Lo querían, todo el mundo.
Y él cortaba sus clases por estar practicando batería. Así de colgado, la otra universidad lo cogía. Y él estaba cortando clases en la batería.
Sí, que sacrificaba
Escuché una historia así de Henry Cole.
De él hablo.
De estás hablando
de Estoy hablando de Henry Cole.
Es cierto, entonces.
Sí, confirmado.
Henry, saludo. Yo no te conozco.
Confirmaron el chisme aquí. Primicia.
Henry Cole, si estás escuchando esto en algún momento de tu vida, quiero que sepas que acá en Salinas hay una gente hablando de ti.
Hablando de ti.
Pero es bueno.
Te lo vamos a hacer llegar.
Porque lo admiramos mucho. O sea,
sí.
Ese tipo está.
Sí, no, es un tipo que es un caballo. Y más que sus estudios en cuestión de papel, pues... Todas las horas que estudió, pues ahora todo el mundo sabe
sí,
quién
que
es.
Sí, que tiene un fruto de eso, ¿sabes?
Sí, sí, el tipo es un animal.
Está tocando con Miguel Senón, tú sabes.
Casi nada. Nosotros lo vimos en vivo entonces, Carlito,
sí,
¿no es cierto?
Sí, lo vimos, claro que sí.
La respuesta. Y tiene el proyecto seguro ese de Afro Jazz, no
sí,
sé
sí,
qué.
Algo increíble. Creo que se llama claro. Algo de locura. No
sí,
estoy...
sí, Villalocura.
Algo así.
Villalocura es como que su concepto grande. Yo sí, por lo menos así no... No voy a hablar mucho porque en verdad que no lo tengo tan claro, pero sé que está metiendo, lo he visto un par de veces y está
ya veo anormal. Que me hablas de un baterista, de su historia, ¿verdad? Pero háblanos de tu instrumento o
bueno, pero
toca varios instrumentos.
Acaba de tocar batería y
por
hace
eso,
como
por
dos
eso.
Minutos.
Dame una cuando
puedas. exacto, pasa.
Ya vi, o sea, él llegó.
Eres multi, lo que le llaman multiinstrumentista.
Y estaba tocando batería. O sea, estaba tocando batería y yo lo conozco de siempre y sé, me consta que toca varios instrumentos. Nada, eso es básicamente lo que quiero, que le hable a ustedes de cómo ha sido su trayectoria en cuestión de la música, a pesar de... ¿Cuál es tu edad ahora mismo, verdad?
22.
No sé si lo habías dicho. 22 añitos nada más, es un pollito. no tenemos video aquí, ¿verdad? Pero háblanos de eso, mano. El tiempo, ¿cómo fue fluyendo lo de la música? Nos hablaste de tu abuelo que es cuatrista.
Sí.
Háblanos de eso.
Los otros días yo estaba en Arecibo y alguien le preguntó a mi hermano que cuál él recordaba que fue mi primer instrumento. Y mi hermano no sabe.
Yo tengo quizás la respuesta, pero tírala ahí.
Honestamente, yo pensé que era uno.
Ajá.
Y
él te dijo que era otro.
Y parece que es otro. Yo no sé.
¿Conga?
Para mí es guitarra.
Ok.
Para mí es la guitarra. Aprendí a tocar guitarra, que yo recuerde, por esta cuestión de tenía un viaje con Sin Bandera y me creía que podía cantar así de romanticón.
Ajá.
Tuve una batería, no sé qué se hizo, pero tuve una batería.
Ok.
Después entró a tocar cuatro, porque con este corillo que tienen este podcast, tocamos parte en las navidades, parranda y eso. Y
por obligación.
Casi por obligación.
Eso es admirable, podemos decirlo, porque este condenado, este tipo que está aquí, tremendo músico, vio la necesidad de un grupo, necesitaba un cuatrista, gente. Y él dijo, pues dale, yo aprendo.
Que si me preguntan a mí, el instrumento más importante de las navidades.
Por ejemplo, el cuatro sí. Puertorriqueño. Okay, y él
se puede escuchar en
dijo,
todo el año,
pues yo empiezo y practico y lo aprendo. Sí. Hablamos de esa experiencia, mano.
Sí, mano, eso me interesa mucho.
Era bien retante, era cool, porque mi abuelo es un super cuadrista, sí. Yo considero, por sí, más sí. Que su edad y todo.
¿Cuál es su nombre?
Domingo Rosario.
Ahí, para récord.
Pero enseñándonos, yo lo veía con esta pelea mental de no lo puedo tratar como un nieto o de momento era como que flojito y de momento era como que mira, tienes que hacer esto más, qué sé yo. Y yo estaba buscando como que dentro de no saber nada cuatro, estaba buscando como que mi flow.
Okay.
Sí, porque entonces, por ejemplo, yo tenía a mi abuelo, pero en las navidades yo tenía a Quintero, Ángel Quintero, tenía a Pito. Escucho diferentes cuatristas que todos tienen un flow diferente, so, como que yo quería hacer el mío. So, yo creo que eso fue lo más interesante de todo, como que tratar de hacer una esquina en la que yo estuviera cómodo y que pudiera sonar ahí con ustedes.
O sea, que todos esos cuatristas pues te influenciaron, obviamente.
Claro.
Sí, fueron parte de ese crecimiento quizás.
Sí.
¿Sabes? Y en las parrandas... Hablamos de esa experiencia.
Las primeras navidades que yo toqué cuatro para mí fueron bastante malas porque de momento me decían solo de cuatro y yo
y acababa de aprender a tocar el instrumento, entendamos
pero,
eso. Sí.
Pero igual eso es el mejor maestro, o sea, de tenerle esa
presión,
esa presión de exposición es lo más que te enseña porque estás en tu casa tocando todo el tiempo, no
sí,
tienes presión, pues exacto. No aprendes.
Ahí es que coges calle.
Seguramente
sí,
eso.
Lo que le llaman la calle, claro.
Sí. Y verte en esa situación te puso a practicar
claro.
Y ahí tú sabes.
Esa presión. Sí.
No, pero en parte era cool porque como que era somos familia, ¿me entiendes? Sí, claro. No hay nada que te juzguen. Entonces, claro. Si te sale algo cool, te lo dicen. Si metes la pedrada,
sí, sí. ¡Te lo dije! ¡Traje pedrada!
No, ahí es que todos nos miramos así exacto. Mientras tocamos.
Y en verdad estuvo súper cool. Como que ya para las próximas navidades grabé unos audios.
Ajá.
Y
de las canciones como tal.
Sí, y tenía ya los audio set y
yo y de las canciones, todo.
Y todavía estudio con esos audios. Okay. Ya tiene un par de años en
sí, porque pues, todos los años nos reunimos para tocar esas parrandas, pero en el resto del año no ensayamos, no, porque hay que hacer como un refresh.
Sí, me sí, pasa sí. Con el saxofón.
Todos, no, todos lo hacemos.
Vamos a hacer un ensayito aquí. Bueno, yo no toco con esas parrandas,
pero yo me apunto. Yo no puedo tocar ahora. Bienvenido, todo el mundo bienvenido. Mano, entonces, ¿tuviste más o menos cuánto tiempo con el cuatro? Aunque todavía lo tocas, pero...
Yo creo que empecé como en décimo grado o noveno grado.
Llegó a ser... No es tu principal instrumento ahora mismo. Llegó a ser en ese momento tu instrumento principal.
Sí, porque...
¿Lo viste así?
Sí, porque la guitarra, aunque yo creo que es el instrumento que más tiempo llevo tocando. Desde que yo recuerdo, para mí, mi memoria es una porquería. Pero desde que yo recuerdo, yo toco guitarra. Aunque sean dos tonos. Y nunca yo lo consideré el instrumento principal así. Okay. En algún momento dije, me tengo que decidir por uno.
Claro.
Pero sí, yo... No practicaba guitarra. So, yo lo que tenía era el cuadro.
¿Y cuántos instrumentos tocas? ¿Sabes? Al fin y al cabo, ahora mismo.
Si me pregunta ahora, yo conociendo otro instrumentista duro, yo me atrevo a decir bajo nada más.
Ok.
Pero, no, pero, no, pero que, me, que puedo meter la feca.
Exacto.
Sí, yo entiendo de dónde viene la premisa.
Exacto.
Yo si creo es para mí, yo no toco ninguno.
Exacto, igual que yo. Exacto, yo exacto igual.
Yo creo que puedo meter la feca... En la guitarra, el cuatro, un poquito de percusión, ajá, un poquitito de batería, sí.
Piano.
Piano un poquito, sí. Yo creo que...
Bajo.
Sí, pero conoces bajo el lenguaje general de la música, como que lo dominas.
Y ahora para componer, me ayuda un montón. Como que imagino... Sí.
Yo tengo una teoría, o no, ¿sabes? Como un pensamiento en cuestión de la música, que yo siempre he dicho que hay dos clases de músicos. Los que nacen, por decirlo así, que están con eso ya, que como él desde chiquito ya estuvo ahí envuelto, y está el otro que pues que quizás no nace con eso, él por las venas, como uno dice, pero se desarrolla. O sea, sí, se desarrolla con clases, practicando en vez de 2 horas, 8 horas al día. Por ejemplo, pues, tú te consideras, ¿verdad? En base a mi teoría, que no soy catedrático en esto, pero no sé, siempre
pero eres un filósofo.
No soy un filósofo de eso, pero ¿eres más como nato o la combinación de las dos? ¿Cómo lo...?
Bueno, es que tu familia...
La sangre.
Sí, yo creo que sí.
Es más...
Aunque también me pasó que cuando yo entro a la universidad, tú sabes que cuando estamos en este ambiente que es musical pero familiar, uno puede... quizás salirse de lo normal por un poquito. Por ejemplo, yo toco 4 guitarras. Como que, mira, este toca 2 instrumentos.
Ajá.
Y tú vas con una mentalidad de, mano, quizás yo tengo break. Y tú entras a, por ejemplo, que a mí me pasó, que cuando entré a la universidad, de, mano, yo creo que yo puedo meterle a esto. Y tú ves tipos que están desde chiquititos en escuelas libres de música. Te encuentras con fenómenos perfect pitch. Gente que tiene unos talentos que tú no entiendes. Tú dices, yo soy un bacalao. yo no sé por qué yo me creí que...
Pero te motivó a seguir.
A mí sí.
Por eso. Quizás sí. Otros habrán
a
dicho...
Otro se hubiera quitado.
Ya, André, yo esto aquí como que está demasiado fuerte para mí. Arrancan, pero tú no. Tú decidiste quedarte.
Además de que, en verdad, yo siempre... Tampoco... No es que me he creído que destaco así mucho. Ajá. Yo siempre he tenido unos complejos que otros.
Ok.
Pero sí, yo creo que también...
Entonces...
Pero visto desde acá son... ¿Verdad? Y los respetos son complejos, pero tú tocas súper bien, mano.
Sí,
yo te he visto tocar y yo, ¿sabes? Siento que tocas... Que tienes como... Como dicen en una película, tienes como una chiribilla que no tiene todo el mundo.
¡Chiribilla!
Tienes chiribilla que no tiene todo el mundo. Que es como un tipo de... ¿Verdad? Es el dominio del lenguaje. Tú mismo lo dices, familiarmente vienes viendo esto. Uh-huh. Y pues eso está en tus genes, básicamente. Sí. Y eso se siente, mano. En verdad, yo no sé si eso lo puede sentir todo el mundo, pero yo siento que
se transmite, se...
Ajá, que hay una energía que tú puedes... que tú dominas el lenguaje de tal manera que no todo el mundo lo puede hacer.
Definitivo.
Verdad,
lo digo. Gracias, gracias.
Quizá, ¿verdad? Yo sé que tú te comparas con durotes así, y pues no podemos decir otra, porque es que hay gente que está bien dura. Así
sí,
que
sí,
dice,
mano.
Siempre hay alguien más duro que tú.
Siempre hay alguien más duro, exacto. Pero que no eres del montón. Yo no te veo como un músico.
Nada,
del montón,
y también es una cuestión de... Hay mucha gente, pero implantas tu estilo, ¿verdad? Yo sé que quizás eso es parte Y se respeta a todo el mundo como músico también a la larga, porque cada músico tiene algo que aportar.
Sí, correcto.
Opinión, cada músico tiene algo que aportar y entre músicos se entienden y se juntan.
Mira, para
y
mí,
sale música por ahí para abajo.
Para mí que no soy músico, de verdad, que lo respeto y no soy músico, para mí el mejor músico es el que puede tocar en cualquier nivel. Ajá. O sea, que puede tocar con cualquiera que, aunque no sea músico, puede hacerlo tocar.
Claro.
O sea, que puede que no se cohibe, o sea, no porque aquel no toca tanto, pues no puede tocar con él.
Ajá.
Pues yo pienso, y ahí, ¿verdad? Se la doy, por ejemplo, a Dani, el bajista, que es bajista también.
De siete.
Exactamente, Dani, que yo siento que con él yo me siento súper cómodo tocando.
Sí, no te da miedo de que el bajista es duro y no puedo tocar con él, como que, ¡ay, Dios mío!
Él es duro y lo que hace es como que se amarra de tal manera que a mí me lo hace bien
sencillo. La seguridad, te da seguridad.
Me lo hace más fácil, deja todo más sencillo. Entonces yo digo, pues, para mí que los mejores músicos son los que pueden hacer eso.
Duro.
Claro.
¿Me entiendes? No los que están solamente con el, yo toco mucho y no voy a tocar contigo, porque si puedes compartir el lenguaje con una que no toque, que toque súper, ¿sabes? Un nivel súper más bajito, para mí eso es lo que es, ¿verdad?
Sí, eres más duro.
Porque es el asunto de compartir. Eres más duro. El asunto de compartir es como hablar con un niño.
Claro. Yo entiendo perfectamente eso. Yo creo que nosotros compartimos un bajista en común que es favorito, que es Victor Wooden.
Duro.
Ah, claro.
Uf. Y él se tira un groove con aplausos de
por
la
ejemplo.
Gente.
Exactamente, sí, exactamente. No es como... Y yo creo que Dani también comparte ese bajista con ustedes, ¿no? Me imagino que son dos o tres más favoritos, pero yo sé que Victor Wooden le vacila.
Me pasó con Chancla, me pasó. era Wooden, pues... Pero se descubre y se abre la mente en muchos otros bajistas que se pueden mencionar aquí. Sí, háblanos de eso un poco, o sea, ¿cuál es, ya dijiste Victor Wooten, qué otro descubriste o que tú dices, wow?
¿Cuáles son tus influencias?
Sí, tu influencia
como tal.
Porque exacto. También se distinguen por su estilo, unos son más slapping, armónico, depende, ¿sabes?
Y no necesariamente son bajistas que has conocido personalmente.
Claro, claro.
He escuchado. Sí.
Más pues, o menos yo, ahí. Que recuerde, yo entro a la universidad sin saber tocar bajo. Yo
eso
ahí.
Interesante.
Yo,
detalle importante.
Yo entro a la universidad.
Cuando entraste.
Sí, porque.
¿Cuál era tu plan entonces?
La UPI era la única institución que me brindaba como que empezar de cero, de que en cero, cero.
Ok,
de
ok.
Nada.
Eso está bueno.
Sí, sí. Y yo decía como que. Pues me voy a decidir por la guitarra. Porque no enseñan cuatro. En el momento que yo entré, yo creo que no había profesor de cuatro, ahora hay. Y yo, pues, será guitarra, no sé. Pero, ¿qué pasa? Para eso es agosto. Y en la iglesia faltaba un bajista. Okay. Y mi hermano tenía un bajo en casa hace años.
Tirado ahí, tirado.
Sí, sí. Y yo dije, esto es como noviembre. Yo digo, pues, mira, yo voy a coger el bajo para la próxima misa. Lo entendí. Son las mismas cuerdas. Comparte las cuerdas con el 4.
Es que tú eres valiente, mano, porque te tiras al bajo y te pones al cuatro para...
Dale. Sí. Pero escucha lo que él dice, para los que no lo sepan, eso es interesante. El bajo comparte
la... Sí, sí, son las mismas notas.
Las mismas con el bajo.
Sí,
son ese las mismas notas.
La guitarra y el bajo, la guitarra.
Exacto. Okay. El cuatro y el bajo. El cuatro y el bajo.
No sabía eso. Cuatro y bajo.
Sí. Son las mismas... Son lo que diferencia el team, la octava. Sí, sí, okay. Sí. Ajá. Pero... Nada, yo cojo el cuatro y como que lo entendí. No, lo tenía como por dibujo. Yo dibujé en mi mente. Como que...
Lo del 4 lo dibujaste y lo llevaste al bajo.
No, dibujé cómo sonaba. Porque yo puedo cantar el bajo en mi mente, en una canción. Yo puedo hacer tum, 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 tum. Entonces yo decía, como que qué función tienen estas notas.
Hacer eso. ¿Por qué suena así? Te hiciste la pregunta.
Exacto. Y yo, okay, ¿pero qué es esto? Y yo como que dibujé. Aquí tiene que sonar tanto, pues toco aquí. No sé, así me funcionó a mí.
Okay.
Y yo estaba ahí.
Eso es natural, completamente.
Y esto en mi primer semestre.
Es entender el lenguaje de como desde el instinto, mano.
Es como lo mismo. Ahí vamos a lo que hablé. O sea,
brutal.
El instinto nace con él, está en la sangre. Uh-huh. Muchos quizás estudian años y no logran eso. Entonces, por eso digo y sigo con mi teoría filosófica.
No, es que yo me he jugueado un par de veces.
El que nace y el que se hace.
Yo me he jugueado un par de veces con instrumentos y no siento eso. Que siento que los puedo dominar un poquito. Pero no están, ¿sabes? No.
Entonces, lograste, lo dibujaste y empezaste con el bajo.
Exacto, yo dibujaba en mi mente y yo como que, ok, este es el tono, papá. Porque yo estaba en primer año de universidad, yo todavía sé casi para mí lo que sabía cuando me gradué de 12. Okay.
Está cogiendo teoría musical.
O sea, sí, que, sí, la ¿verdad? Para recapitular, entras pensando tocar cuatro. Pero de momento hizo falta un bajista en la iglesia en algún momento y lo cogiste.
Y cojo el bajo.
Ok.
Entonces, yo considero que en cuestión de 2 semanas, 3 semanas, en la iglesia yo vi
progreso,
un cambio chévere. Y yo lo cogí en casa y yo, esto lo entiendo. Y yo cantaba el bajo en mi mente y yo como que, okay, ya sé. Cuando yo canto esta progresión, suena así. Y los dedos se mueven así. Okay. Yo lo tenía medio básico.
Ok.
Y para tú coger técnica de tu instrumento, tú tienes que audicionar en la universidad. Ajá. Y fue más o menos en esa misma fecha. Yo lo cogí en noviembre, en diciembre eran las audiciones para el semestre después, qué sé yo. Y audicioné por bajo.
¿Con bajo?
Sí.
Ok.
Porque guitarra como que, aunque me gusta.
¿Y qué te tocó hacer? O sea, tocar por y para abajo, lo que salga.
Si tú supieras que yo llegué sin saber, porque yo me encuentro...
Llevaba
semanas.
Semanas con el bajo.
Yo me
y
encuentro
para eso
a Sammy en el pasillo.
¿Quién es Sammy?
Samuel Morales.
Ok.
Mi profesor de bajo de la universidad, ha tocado con todo el mundo. Actualmente lo pueden ver tocando en el show de Raymond. Él es el bajista de Raymond ahora mismo, si lo quieren ver.
Duro, duro, duro. Yo lo veo el show de Raymond agarra.
Sí, él es el bajista de él. Pero
ha tocado. Sammy Morales. Ahora vamos a fijar en
Wilkins. Menudo.
Ok.
Y a Menudo.
Trayectoria.
Sí, duro. Caballete. Y yo le digo, mira, profesor, yo quiero audicionar para abajo. Y él, súper chévere.
Ok.
Y yo, ¿y qué tengo que llevar? Mano, ¿tienes bajo? Y yo, sí. Okay. Y él, hermano, ve, llega.
Y super le dijiste, chile. Tengo que llevar ampli, ¿hay amplificado?
No, yo dije, mano, este tipo me está vacilando, yo voy a llegar allí al garo. Y yo busqué, porque él es, mano, un viaje, Sammy es un viaje. Okay. Y nada, yo busco como unas canciones que yo diga, mano, tengo que meter la feca aquí porque está en la audición. Sí, okay. Y busqué canción.
Mala mía, Corio, que los interrumpa, pero puede ser que ahorita entre Edwin por ahí, abra la puerta
no
y entre,
hay
no se asusten.
No, Edwin, panita.
No se asusten. Seguimos. Perdón.
Y busqué una canción. Yo en mi mente dije, bachata es lo más fácil que hay. Busqué una bachata. Y yo entro a la audición y él como que, bajista, chévere, ¿qué vas a tocar? Y yo, pues, una bachata. Y él, como que me mira. Y yo, este tipo no se ríe porque es profesional. Entonces busco la bachata en mi celular. Le doy play. Ajá. Y empiezo a acompañar en el bajo. Y él me escuchó la canción completa.
Ok, sí, bueno.
Yo creo que con 15 segundos
que me trabajo, escuchara. Sí. Por lo menos.
Y está ahí los 3 minutos de la canción. Chévere. Apuntó un papel y me como que ya te puedes ir, te van a decir si pasaste o no.
¿Cómo te sentiste cuando saliste? ¿Pasé o no pasé? O
sea, ¿Qué
pensaste?
Yo toqué lo que tocaba el bajista en la canción.
Ok. Y diste, pues, bueno.
Esa la di, pero okay. él fue como que,
Entonces, neutral.
Te van a decir afuera y yo como que.
Quizás ese es el protocolo ahí también.
Sí. Yo creo que debe ser así.
Sí, para no.
Lo más seguro, sí. Y yo como que. Yo a todas estas no sé ni quién es Sammy, yo no sé nada de bajo. Él me preguntó, ¿te sabes las escalas? Y yo, sí. No me sabía ninguna escala. Es como en los trabajos que te dicen, ¿eres bilingüe tú?
Sí.
Y es mentira casi siempre.
Yes, sir.
¿Eres bilingüe?
Yes, sir.
Yeah. Claro. Y yo hice la misma cuestión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me coge...
¿Te cogió?
Sí, me cogió.
Claro, okay. Si mira dónde está.
Entonces, paso a coger clases ya con él y él como que el primer día te hace como una entrevista. Hermano, okay. ¿qué te
ese
gusta?
Ese mismo día fue todo.
Eso fue los últimos días del primer semestre. Las clases empiezan al otro semestre.
Ok.
Y el primer jueves, él te entrevista. ¿Qué tú escuchas? Y yo, reggae y salsa. Ok, pues, y lo apunta. ¿Hace cuánto tocas bajo? Y yo, desde noviembre. Y ahí me miró. Y buscaba en el papel. No te sabes ninguna escala, ¿verdad? Yo, no. Y él, no te sabes ninguna nota en el bajo. No.
diadre.
Okay. Chévere.
Por poco te gestan ahí mismo, sí. Cabrón. Te gestan
y te llevan. Me dijo, ¿cuántos instrumentos tú tocas? Y yo, toco esto, ajá, más o menos. Ok, tú cantas. Ese fue mi primer instrumento, ahora que lo pienso mejor.
Okay. Yo le iba a decir ahorita, porque pues sí, tú sabes que te conozco de niño, sí. Yo sé que pues la exacto, voz fue tu primer instrumento, fue mi primer instrumento a tus 10 años.
Exacto, por ahí o menos. Cristo Montocón, yo tenía 5 años.
5 años y estuvo grabando un CD, imagínense.
Cantó sí, ahí, sí.
Sí, eso fue una loquera, pero super, super cool.
¿Y qué tipo de música cantaba?
Eso era música cristiana, era música un sacra, ministerio sí, de música cristiana. Ajá. Era como un...
¿Y te obligaron a cantar?
Sí, era como un pop suave, como un pop.
Era como un...
Tipo hasta rock había ahí.
Sí, había sí, de sí, todo un poquito. Sí,
variado.
Mami me cuenta, yo no me acuerdo que ellas me decían como que canta y te regalamos años, algo. Era como que con regalos.
Los 5 años te obligan a hacer cualquier cosa. Sí.
Por eso, regalos más.
Exacto, era como que canta y te regalo. Ea. Canta y te regalo. Entonces él me dijo...
Canta y comes pizza.
Sí.
Canta y te llamo al cine.
¿No? Exacto. Entonces él me dice, ¿tú sabes cantar? Sí. Yo le digo, sí, sí. Cántate algo. Entonces canté y como que me mantuve en tonalidad. Él decía, ok, estoy viendo tu capacidad como que
sí,
musical.
Sí, el overall.
Me decía, pues hay mucho trabajo. ¿Tú sabes leer música? Y yo,
ya.
No.
Y no sabe nota, no creo acabo, que sepa leer música.
Estoy al garete. Estoy pasando introducción intensiva a solfeo 1. Eso es lo más. Una negra, el sol está aquí en el pentagrama, eso, horrible.
El que se, ahí está lo otro.
Eso
hay
fue
músicos
eso
que
fue
toda la vida han leído música.
Exacto.
Se han hecho.
¿Eso fue en qué año?
Eso, estudiando eso.
¿En qué año fue que tú entraste más o menos?
Yo me gradué en 2014, eso. Esto es 2014-2015. Fue mi primer año universitario.
No leías nada.
Yo entendía como que el pentagrama. Sí, okay. yo sabía más o menos, pero no leía nada.
Ajá.
Porque yo puedo saber esta línea sol, pero cuando te marcan, ok, solfea eso. Y tú empiezas, sol, do, sol. No, ahí, te sale.
Sí,
no,
a primera ahí, vista, sí, tampoco. Eso es brutal, sí, hermano. Eso
es un proceso.
Es que es un lenguaje completo.
Claro, aprender a hablar otra vez.
El lenguaje es matemática también.
Exacto.
Aprender todo
sí,
eso
es complicado. Yo no sé nada de
leer. Y es un lenguaje complejo, no es cualquier cosa. Es complejo, bro.
Sí. Y ese lenguaje, al igual que el español, tiene como dialectos.
Ajá.
Que está el español en España.
También.
Está el... Oh, sí,
eso es nuevo,
sí,
eso es nuevo.
Sí, eso tiene
eso es
como...
Nuevo.
Sí, los géneros.
Sí, sí, sí.
Los
sí,
géneros. Pues tú puedes tocar jazz.
Ajá.
Este toca como gitano. Duro. Este toca... Pero sigue siendo jazz, por ejemplo. Pero eso es otro viaje. So, ese primer semestre con Sammy fue bien interesante.
Okay.
Pero él como que me veía flow.
Sí, vio el potencial, mano.
Exacto.
Sí, sí, sí,
él me decía...
Lo vio, lo vio. Si no lo hubiera visto...
Ahí
estuviese aquí sentado ahora mismo.
Sí, en la Yupi, para ese tiempo estaba
la chiribilla que te digo.
La chiribilla.
En ese tiempo en la Yupi estaba un bajista que se llama Jeremy Castillo,
okay,
super pana. Y era como que el bajista top.
En ese momento.
En ese momento. Sí.
Estudiante.
Sí.
Cuarto año.
Él estaba como en cuarto año, yo creo.
Okay.
Yo estaba en primer año.
Ok.
Y Sammy me decía como que, mira, este pana de él, habla con él.
Ok.
Y yo como que entendía su flow. Teníamos un flow... Nos gustaba como la pesadera, reggae, salsa, era como el bajo que esté ahí como que siempre...
Ponchao.
Sí.
Ponte una musiquita, ponte una musiquita ahí, un reggae, ahora que están hablando de eso, de fondito. ¿Verdad? Para tenerla ahí.
Aquí. Uno genérico ahí, para que no nos tumben el video.
tengo. No, pero no nos van a tumbar, para que no nos van a dejar cobrar nada. No queremos cobrar nada tampoco.
El bajo, gente, el bajo... hablando un poco de eso, ¿en qué género? O sea, en todos los géneros hay bajo, ¿cierto?
Yo creo que yo podría meter el bajo en
donde sea, ¿cierto?
Sí, sí. Es que para mí y para muchos estudiosos, el bajo es el puente entre la armonía
y
la percusión.
Okay,
ese es el puente. Y, mano, la percusión y armonía están en toda música. Yo creo que...
Amarrado ahí.
Es un elemento de toda
sí,
la canción.
Sí, además de que estas frecuencias graves son como que bien siempre bien importantes, le dan base a la música.
Okay.
Yo creo que en cualquier lado...
¿Qué género así, ya dijiste la salsa, reggae, sigue ahí? Estamos escuchando cultura, culturita, cultura profética.
Yeah.
Mucha gente.
Los
ahí está. Sí. ¿Qué otro género, verdad? No, ¿te gusta el reggae, la salsa? ¿Qué otro género te estás destacando o has descubierto? ¿Qué
tocando
otro género?
O
con el bajo, ¿sabes? Con el bajo llegaste, era la salsa, era el reggae.
El jazz.
El jazz, o sea, ¿qué has descubierto que tú dices, wow, aquí esto...
Pues hermano, yo...
Es donde me quisiera quedar, ¿en qué género te quisieras quedar, por ejemplo? O quisiera hacer la mayoría de la música, ¿verdad, tuya?
Pues ahora mismo, en todas.
Ok.
Ahora mismo.
Ok.
Pero yo recuerdo cuando empecé, Sammy me dijo, esto es jazz.
Ok.
Para que lo sepa. Jazz, yo lo había escuchado alguna vez en mi vida, esa palabra.
No había escuchado jazz.
Pero yo no sabía, tras que no sabía lo que era, como que no lo entendía. Era como que todo un viaje.
Es complejo.
Sí, y entonces como que, sí, pues ya es esto, ¿no? Y sigue creciendo, todavía es, y yo no puedo decir que jazz es mi género musical favorito. Pero sí identifiqué que hay mucho material para crecer y para entender la música.
En el jazz.
En el jazz.
Okay.
Y pues lo escucho más.
Dicen que el jazz, bajo, uno puede descubrir
dicen
mucho
que el jazz es complicadísimo. Sí. Eso que el
mira,
que toca
mira
jazz,
como yo lo veo un
quizás
poco.
Quizás puede tocar otro
yo
género.
Lo veo como una metáfora de que si el... ¿Verdad? Si la música es como un lenguaje, el jazz es como la poesía del lenguaje.
Duro.
Porque es como usar el lenguaje como te dé la gana,
nivel,
básicamente. Poniendo las palabras que tú quieras, transformándolas, diciendo...
Expresivo,
¿sabes? Como que,
pero al doble.
Pero es como una como poesía
es
musical.
Es como poesía, pero como te digo, si estuviéramos hablando aquí con Borges o con cualquier
otro
poeta y él hace un concurso de poetas,
ajá.
Borges va a decir, de toda esta gente que está aquí, este sabe escribir. O este es poeta de verdad.
Okay.
Y eso pasa en el jazz.
Okay,
y eso es de tu interés. Cuando estás tocando jazz, como que los jazzistas de verdad digan, mano, este tipo tiene el flow. Este tipo tiene...
Okay.
Y eso pasa mucho porque tú puedes... Literalmente, yo cuando empecé...
La chiribilla, pa.
La chiribilla, tío.
La chiribilla.
Yo escuchaba unas notas ahí que yo no entendía por qué estaban sonando. Y yo, pues, yo voy a tocar aquí... Lo que yo quiera. Porque aquí hay unas notas y Sammy como que, mano, el flow está cool, pero esas notas, ¿por qué?
Sí, es que el lenguaje es complicado.
Sí, ahí empieza a pasar un reguero de cosas. Él me empieza a explicar escalas, grados, variantes de las escalas y eso se...
Sí, adentrándote en ese mundo.
Sí, sí, sí.
O sea, que es enorme.
Es enorme.
Además del jazz... Reggae, hablando
jazz,
de reggae,
reggae,
mano. Estamos
salsa.
Escuchando reggae de fondo.
Me encanta
¿Quién,
el reggae.
¿Qué nos puedes decir
del
de reggae? O sea, el bajo, la importancia del bajo en el reggae, la salsa.
A diferencia de los demás géneros, yo creo que el género en el que el bajo es protagonista es el reggae.
Okay.
Si tú le quitas el bajo a una canción y la voz, como que tú no puedes seguir, tú no puedes identificar qué canción es esa.
Sí, porque los demás instrumentos, corrígeme si estoy equivocado, están como en contratiempo,
sí,
por decirlo así.
Y es más o menos lo mismo.
Como la guitarra,
la batería está ahí, pack, la guitarra...
Sí, bastante sencillo.
Le quitan el bajo, le quitan la voz.
Y el bajo le está
no
haciendo
cruz.
Una base completa.
No
así,
tiene cruz.
Sí, exacto.
Es como lo que estaba diciendo ahorita, que amarra todo.
Sí, claro.
Lo amarra todo y lo va llevando...
Mira, ahí llegó Edwin.
Edwin,
saludos.
Saludito a Edwin.
Estaba anunciado, estaba anunciado.
Saluda.
Nadie se asustó.
Pero sí, cuando empieza...
Mira, si quieres buscar la sillita y usar este micrófono conmigo,
si
quieres
entrar
a...
En los conciertos,
exacto.
Yo estaba viendo un concierto de Damian Marley los otros días.
Okay.
Ajá, ajá.
Okay.
Y empieza todo, como que él empieza con un viaje y cuando el bajo hace... Tú.
Ahí es que
la
empieza.
Gente,
ahí es que empieza. Ahí
como que se implanta, mano.
Sí, sí. Y a mí
duro.
Me han dicho gente, como que tú tocas pesado si sabes tocar reggae.
Ok.
Y no tienes que estar empapado. Si tú como que... es la primera vez que lo escucho, pero me sé meter y sé conversar contigo.
Ok.
En el reggae pasa mucho esta cuestión de nos fuimos a dub o...
Ahí yo se la doy a Dani demasiado también.
Oh,
deja que, perdona a Dani que te he mencionado un par de veces, pero es que Dani tiene un dub brutal,
sí,
¿sabes?
Sí,
tiene una línea
sí,
que
sí,
tú
sí,
dices.
Sí, ahí de momento es tal cosa. Y tú saber meterte y entender lo que está pasando está súper cool. Y la salsa, todos los instrumentos están gozando en la salsa. Todo el mundo está ahí metiendo.
Sí, la salsa.
Todo el mundo está disfrutando del sabor.
Sí.
La salsa... Oye, la salsa... explícanos o háblanos un poco de eso, el baby bass, los tipos de bajo que hay, porque sí, existen distintos tipos de bajo.
Exacto, normalmente usan el baby bass. Ajá. Es un, ya lo, yo no sé explicar con palabras las diferencias de los sonidos, pero se usa el contrabajo, el baby bass.
La característica más importante es que no tiene traste.
Exacto. O
sea, el contrabajo y el baby bass no es lo mismo.
Buena pregunta. No.
Ah, pues ya, suena... ya yo estaba explotado, confundido.
No, 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 y no,
¿cuál
y no
son
igual.
¿Cuál es la diferencia?
Bueno, primero es el tamaño.
Ah, ok. Esa era la única diferencia que yo sabía. Sí. Fuera de eso no sabía más nada.
Sabía más que yo.
La otra, por lo menos...
Porque tiene la palabra baby.
Sí, sí, sí. El tamaño. Y el baby para mí por lo menos suena como... Como apagado. Suena como que tiene un... El ponche primero es súper duro, pero se apaga. El contrabajo tú tocas y sigue el...
Es como se pierde.
Okay. Sí, el baby es como que el tum, tum, tum. El contrabajo seguiría el volumen más o menos igual, seguirá, pienso yo.
Sigue vibrando.
Esa es mi percepción.
Ok, ok.
Por lo menos.
Y eso de la falta de traste, o sea...
Eso hay que ser un caballete.
Por eso, o sea...
Sí, sí, eso es memoria muscular.
Lo estás tocando también, lo estás explorando.
Lo he tocado con los muchachos que tienen.
Adicional a lo que es el bajo estrés.
Lo he tocado, pero no tengo uno, so no puedo decir ni que lo domino.
Sí, estás empezando con
sí,
eso.
Sí, tengo unos panas que tienen contrabajo en la UV y yo préstame un jato y me pongo
duro,
ahí a...
Duro, duro, duro.
Pero es muy diferente, o sea... Además de que no tiene traste, yo creo que yo puedo coger un bajo... Cualquier bajo y sin mirar, ya yo puedo como que creo saber dónde está tal nota. En el contrabajo del do al re, los dedos, ya hay una diferencia bien grande entre lo que sería el do al re a un bajo eléctrico.
Entonces, hablando un poco, ¿verdad? Ya hablamos de re, hablamos de salsa, hablamos de jazz, ¿verdad? Son música, género increíble. Uh-huh. Por ejemplo, ¿verdad? Háblanos de qué otro género, lo que es la bomba, lo que es la plena, lo que es la música típica, sí, o sea, cómo, cuál la importancia del bajo o cómo lo ven en eso, ¿verdad?
Pues mira, dentro de esos géneros que me acabas de decir y la música clásica.
La bomba, por ejemplo, o sea, sí, algo tan...
Yo como que cuando empecé a estudiar bajo, yo lo relacionaba con géneros que yo nunca había como que analizado.
Ok.
Pero yo no recordaba como que el bajo en música clásica.
Ok.
Y por ahí empecé.
A descubrir.
Yo dije como que yo no escucho música clásica mucho tampoco. O música de película, que ahora me encanta. Vamos a escucharle esta música.
A ver.
Y a mí me gustó cómo se repartían las frecuencias graves los instrumentos. De momento era la tuba, de momento era el fagot.
Eso de que no lo identificaba... Era, o sea, él está presente, ¿cierto?
Sí.
Pero te lo digo porque conozco mucha gente que y familiares, más que todo, no distinguen el bajo. Yo toco bajo y te puedo dar un testimonio, ¿verdad? O decirte que antes de yo tocar bajo también, obviamente no como tú lo tocas, pero antes de yo tocar bajo me pasaba eso, yo no lo...
Sí.
No lo identificaba.
Pasaba desapercibido.
Y ahora tenemos la maldición del bajista.
Así le llamas, tremendo, tremendo.
Ahora vamos a fiestas patronales y todo el mundo gozándose la canción y nosotros escuchando el bajo. Es horrible. Sí.
¿Qué piensas de eso, mano?
Mira, déjame escuchar. A ver si Edwin. Edwin, llegó Edwin.
Estamos ahí.
Saludos a todo el mundo. Aquí estoy. Gracias.
Pues, hermano, ¿sabes? ¿Cómo tú explicas eso? ¿Por qué pasa eso?
Bueno,
si lo has pensado, profundizado en eso.
Si tú supieras que yo he pensado en eso, porque volviendo a la música de orquesta, no siempre el bajo tiene la nota pedal.
Ok.
O la nota tónica. Por ejemplo,
¿qué es la nota tónica?
En los acordes los componen básicamente la tónica, la tercera y la quinta. La tónica es... Si estamos en do, pues la tónica es do.
Okay.
La tercera es la que dice si es mayor o menor el acorde.
Okay.
Y la quinta es la armonía.
Esa es la mediante. Yo aprendí eso hace poco.
Sí, es un mediante. Sí, todo eso es otro día. ¿Qué pasa?
La guitarra.
Está la séptima también, pero esa le da como que el color. Okay. Pero esa es otra cosa.
Representa que si te está escuchando tu maestro...
Sí. ¿Qué pasa?
Que seguro lo va a escuchar.
Sí, representa.
¿Qué pasa? Se lo enviamos.
En la música clásica, a diferencia de la música popular, no siempre está la tónica en el bajo.
Ok.
Puede estar la tercera. Wow. Eso pasa a veces en la salsa. Wow. Gilbertito tiene la canción Perdóname. A veces el acorde está en do y el bajo está en do mi.
Ok.
Que es la tercera. Por dar un ejemplo.
Está en
pero,
el tono, pero está en otro lado.
Sí, exacto. Pero eso se llama la inversión del acorde, pero eso es otro viaje.
Ajá.
En la música clásica eso pasa a cada rato.
Ok.
Y yo como que para entender, porque yo decía, yo escucho eso y yo canto un bajo. Pero no es el bajo que ellos están dando. ¿Por qué está pasando
¿Por
eso?
¿Por qué?
Porque yo puedo escuchar una melodía y yo canto tum, tum, o algo así.
Esa, la chiribilla es.
La chiribilla.
Chiribilla.
Exacto. Ya como que cuando lo entendí allá, yo traté de implementarlo con lo que yo crecí. A la música típica, bomba y la plena, entenderlo un poquito más, porque yo no recordaba el bajo en la bomba y la plena cuando yo la escuchaba. En los rosarios de Cruz, mi familia toca rosario también. Y me di cuenta que esa música es más elaborada de lo que yo pensaba. Está súper cool y yo creo que entenderla me dio un viaje chévere también para tocar mi flow. De momento meto unos licks ahí de los rosarios.
Interesante. eso está duro.
Sí, pero eso
es cultura, ¿sabes? La bomba, la plena, los rosarios de Cruz, eso es cultura, parte
literal
de la cultura.
Sí, sí. Las promesas de reyes, todo eso está como que entrelazado. Sí. Eso es un viaje bien cool.
Entonces, ¿verdad? Volviendo acá a tu, por decirlo así, tu carrera que estás empezando, estudiando. Ahora tengo una pregunta, ¿sabes? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué piensas hacer, verdad? Eres bajista, el bajo, ya lo hablamos, en cualquier género es necesario, en cualquier género se utiliza, de hecho si no hay un bajo es un vacío increíble. Eso, el bajo es mega importante.
Menos en White Stripes, que son guitarra y batería nada más.
Sí.
Ay, Dios, es cierto. Lo he escuchado.
Y suenan como si fueran
como una banda gigante y son dos hermanos nada más.
Se vale. Sí. Pero entonces, ¿cuáles son tus planes?
¿Cuáles son tus metas?
A largo plazo, yo creo que la básica sería vivir de la música. Eso sería...
Esa es la meta general.
Sí, utopía, full. A corto plazo, no sé cómo lo voy a hacer todavía, pero me encantaría estudiar sonido para hacer un estudio.
Ok.
Me gusta esta cuestión de grabar, me gusta como que identificar en un proyecto algo que se puede hacer único. Yo tuve un proyecto...
Tipo, te gustaría ser productor, ¿sabes?
Me gusta hacer arreglos, yo hago arreglos y un par de cosas y como que identifico, mano...
¿Dices lo otro?
Sí, yo a veces le digo a mi hermano, por ejemplo, ¿escuchaste tal cosa por aquí? Y él, no lo oigo yo, pero escucha aquí, no. Y para mí eso hizo un cambio...
En la canción.
Brutal.
Entiendo.
Una pandereta en una parte.
Entiendo, porque yo pues toco de oído, como digo por ahí, pero yo cuando escucho música...
Súbete un poquito el micrófono ahí para que...
Yo cuando escucho música, yo identifico todos los instrumentos, o trato de identificar todos los instrumentos en la canción, y así es como yo escucho la música, natural.
Sí.
Hay gente que simplemente escucha la voz. Mi novia, por ejemplo... Está escuchando a mi novio, un saludo. Pero ella siempre me dice, yo es que simplemente escucho la letra. Y
ese es el lenguaje que reconoce.
Ese güirito, sí, güirito por ahí haciendo...
Estamos hablando que esto es un lenguaje, entonces el lenguaje de la voz es el que nosotros reconocemos porque nos enseñan desde niños.
Es el más rápido.
Y ese lo tenemos de... Pero el lenguaje del bajo, por ejemplo, pues ya esos son otros 20. Ya necesitas afinar un poco el oído, tener un acercamiento a ese lenguaje.
Cool.
Y no todo el mundo lo tiene. A menos que, ves, eso mismo, que tengas una familia musical o que, como dice Carlos, el otro tipo de músico, como siento que soy yo, que no es que me considero músico, pero lo que sé de música es porque lo he practicado.
Sí, porque te has sentado ahí.
Me he sentado a meterlo.
Entonces quisiera hacer un estudio.
Me encantaría hacer un estudio. En mis planes yo quiero tener dos.
¿Dos estudios?
Uno como para alquilarlo. Okay. Eso lo están haciendo mucho. Es como que el que quiera grabar aquí o ensayar, tú lo alquilas por algún tiempo, y uno que sea mío, como que para mis proyectos, para hacer lo que yo quiera ahí.
Tu guarida.
Sí, exacto.
Lo que pasa es que eso...
La guarida.
Crear música.
Sí.
Eso es costoso, ¿verdad? Eso cada microfonito, cada cablecito, cada maquinita es un montón de dinero.
Yo tengo un amigo que es hijo del trío Los Andinos.
Okay,
y son super pana. El papá de él, que es hijo del Andino, tocaba guitarra y bajo con cualquier persona que tú quieras imaginar. Y tiene un estudio y para María, él vivía en Toa Baja para cuando se rompió la represa y se metió en las casas. Uy. Y él perdió ese estudio. Y yo, como soy pana cercano y me paso en ese estudio, como que he visto
el progreso,
el proceso otra vez. So, sé que es bien costoso.
Es viscontoso, sí, es viscontoso.
Y es un viaje, es un viaje.
No, como un hobby, tampoco hay que buscarle la manera de
sacarle.
Sí, sacarle algo porque para empatar la jugada, porque es que cada equipito es bien caro.
Las cosas se dañan.
Sí, y es el tiempo. O sea, yo me he sabido así el... Yo me he sabido estar 2 horas haciendo un arreglo de salsa y estoy en, qué sé yo, 6 compases. No sé, en la música, en los pentagramas se dividen en compases. Pero básicamente, para los que no saben de eso, 6 compases es bien poco.
Sí, un par de segundos ahí, casi.
Exacto.
Es un par de segundos, literalmente.
Literalmente son un par de segundos. Entonces, yo, si estoy escribiendo el piano en la salsa, tu cu cu pum, 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 todas, yo tengo que estar bolita por bolita. Piano, ok, 6 compases. Ahora voy para la conga.
Ahora sí.
¿Tú estás haciendo arreglos así para como adiestrándote o es que ya lo estás haciendo de
lleno? Me han pedido unos arreglos y ya estamos haciendo arreglos chéveres por ahí. Arreglo completo. Sí, ya he hecho como el último arreglo que hice fue una versión de salsa de Calladita de Bad Bunny. Hice un arreglo en salsa. Sí, y tiene una parte en timba y el flow está súper cool. Sí, pero sí. Hice 2 arreglos para una orquesta de salsa en la que estuve como hace 1 año y pico.
¿Tocando bajo?
Tocando bajo, sí. Hice uno de reggae, que estuve tocando reggae con los de la isla. Son corillos super cool. No, eso no. Otros de la isla.
Otros de la isla.
He hecho reggae, salsa. He compuesto cosas corales para un coro en el que estoy que se llama Illumino.
Háblanos un poquito de ese grupo, porque he visto que la mayoría de las cosas que posteas en Instagram es de ese grupo.
Mano, en verdad en eso estoy bien activo. Me llevo súper bien con el director y como que él confía mucho en el talento local. Y él me dice que como que la música coral en Puerto Rico no es a mal, pero se ha monopolizado un poco. Como que tú no sabes de compositores puertorriqueños que no sean estos tres. ¿Me entiendes? Y no es a mal, es que se ha dado así.
Pero así pasa en muchas cosas también.
Sí, exacto.
Eso es como una cosa...
Exacto, es normal. Y él me dice como que, mano, yo encuentro chamaquitos que yo veo que hay algo chévere y yo lo cojo. Entonces el semestre pasado hice una versión de La Ñapa que
la quedó súper cool. La canción que nosotros tocamos
en las Navidades.
Es mi favorita.
Hice una versión coral. Y ahora estoy haciendo una canción con texto africano.
Ok.
Está súper cool también. Tiene una cosa ahí. Está a 7.
El tempo.
La métrica, sí. Ajá, es 7x8. Uy. Está súper cool. Está súper cool.
7x8, wow.
Y hice algo de para película también. No lo hice para una película en general, pero yo me dio este viaje. Yo tenía una idea.
La musa.
Exacto. Y yo dije, mano, yo quiero escribir esto bien. Entré a YouTube y YouTube me decía, lo mejor es transcribir. Como que transcribiendo tú entiendes la función. Mira, aquí sonaron estos instrumentos con esto. ¿Por qué esto?
Okay.
Y yo me tomé a la tarea de transcribir el tema principal de los Avengers. Okay. Son como 2 minutos algo. Y estuve como 2 semanas.
Haciendo
escuchando.
Audífono y escribía lo que yo creía. Y yo, ok. Lo primero que hice fue identificar todos los instrumentos que pensaba que habían.
Ok.
Violín.
Reguero. Sí, hay un reguero
instrumento. Y eso lo hiciste por tu cuenta, para aprender.
Para poder hacer lo que yo tenía en la mente. Y yo creo... se lo he enseñado a un par de profesores y creo que está. Está cool. Creo que está cool. Entonces como que entendí, después hice un análisis y yo, ok, aquí va esto con esto, esto por qué. Ok, chévere. Y ahí hice lo que yo... quería hacer, que tenía en la mente hace tiempo, y me vi un poco privado porque tenía un programa hackeado y ya no puedo darle 6 porque el programa como que usted no tiene las llaves, qué sé yo.
Esas son las limitaciones que uno tiene.
Sí, sí. Tengo como 3 minutos
moraleja.
Grabado. Sí.
Oye, ¿tienes algo ahí en el teléfono grabado por ahí?
¿Verdad? A lo mejor le puedo enseñar algo.
Sí, algo original que podamos aquí escuchar y hablamos sobre
producción,
eso.
Es buena, mira, voy a bajar la música completa.
Producción.
Deja ver si yo
para que lo desconecte desde...
A ver si tengo el video de calladito aquí.
Yo sé que el hombre, eso de la ñapa que él dice, pues la hemos tocado por años. Y él me envió un video de ese momento. Y gente, brutal. O sea, es un trabajo increíble escuchar esa canción con el coro. Que de hecho después él me quiso explicar, mira, que tiene un montón de cambios, que no se escucha bien por los aplausos.
Sí, porque...
Me quisiste explicar. Pero,
¿la tienes esa ahí? ¿Esa la tienes ahí?
Sí, la tengo aquí también, tengo.
Entonces, como ya escuchan los detalles de los que él, ¿verdad?, se preocupa o cuando lo trabaja y lo hace. Son detalles que quizás el que no conoce, pues, está bonito y está chévere. Pero tiene una profundidad de lo que, ¿sabes? Lo que él está haciendo tiene una profundidad, claro, más allá de lo que uno puede...
Claro, claro. Sí,
¿Qué tienes por ahí? ¿Producción tiene?
Puedo, mira, tengo aquí yo creo que un cantito de lo de calladita. Tengo un poquito de lo de calladita, tengo... rayo, diablo.
Ay, producción. Bájalo.
Yeah, a lo mejor tienes que sacarle el case.
Sí, vamos. Tengo que sacarle el case.
Sí, vamos.
Están preparados.
Estamos casi ready.
Estoy medio molesto porque... ¿Cómo es posible que yo toco la ñapa y a mí nunca me enviaron ese audio?
Ahora, papi.
Ahora quiero escucharlo.
Va a escucharlo ahora.
Dame ver si...
De hecho,
Carlito no me lo envía.
Esta canción
se la quiero dedicar a Baby.
Esa canción, para que todo el mundo sepa, estabas buscando información y no conseguiste el autor.
Nadie sabe de quién es. Porque yo...
Anónimo, de verdad.
Porque no es... O
es
sea, yo digo... Yo digo, esa canción es de los de La Parranda. O sea, yo voy a preguntarle a Víctor Alvarado. Ajá. Y yo, mira, Víctor, te voy a hacer un arreglo de la ñapa para ver si me dan permiso. No, si eso nosotros de chamaquitos lo escuchábamos en la radio.
Y
de quién es. Pues no sé.
Hay que googlear.
De hecho, hay mucha música así, poesía así.
Pero estoy seguro que ya lo googleó.
Mucha música esa navideña, ¿verdad? Que nosotros escuchamos la Navidad.
Se
queda
anónima.
Es anónima, sí. Sí, muchas anónimas.
Porque está brutal.
Como cuando ves una cita que dice proverbio chino, algo así, no sabes ni de quién es.
Pablo Coelho.
Déjame poner aquí.
A ver si se escucha eso.
Corillo, déjame decirle. Para esta versión... Fue súper cool porque cuando yo le explico el viaje de la canción La Ñapa, yo hice este arreglo pensando en el struggle de que te pidan otra y tú no tengas otra.
Porque
habla de eso, la canción habla de eso.
Literal, la canción es eso, literal.
Exacto, entonces el video no lo tiene, pero nosotros hicimos como una mini obra de que no sabemos qué vamos a cantar porque la gente empieza otra y nosotros, a rayo, súper actuado, súper mal actuado. Y nosotros como que, ¿qué vamos a hacer? So,
¿y eso se puede ver en YouTube o algo así? ¿Eso está por
pues
YouTube?
No. Y de hecho, la primera que cantamos, que fue una versión coral de Game of Thrones. Sí, porque era como que, pues esto salió uno, esto está pegado, vamos a hacer Game of Thrones. Y todos hacíamos Game of Thrones de momento. Y de momento, mira, pero yo soy salsera, vamos a hacer esto. Y después entramos en la ñapa. So, yo creo que el video empieza con la salsa. Déjame un break.
Estamos escuchando desde el teléfono.
Sí.
Producción.
No está aquí en portería.
Otro viaje, como que no, yo soy clásico y canto por ti volar.
Bocelli,
¿ese eres tú?
No, ese no soy yo.
¿Quién es ese cantando?
Se llama Luis.
Okay. Wow. ¿Y Luis es de aquí?
Ah,
¿de dónde es Luis?
Él es de...
Vamos a invitar a Luis al programa.
Y ahora empieza la ñapa.
¿Tenemos el contacto?
Oh, espérate, claro. Yo le doy volumen acá, que se subió bastante.
Sí, lo puedes subir allá.
Pero eso es una plena ahí. Sí, sí.
Cambia jazz. Tiene un par de cambios. Si quieres lo digo al frente, no sé.
Dale un poquito, sí. Yo, ahora mismo está bajito. Nos estamos escuchando nosotros. ¿Dónde fue eso?
Esto fue en la iglesia del Sagrado Corazón en Río Piedra.
Ok. Okay.
Ahora yo creo que vayas, lo puedes subir.
Están pidiendo la ñapa. ¿Cómo es la letra? Están pidiendo la ñapa.
Me están pidiendo la ñapa.
Me están pidiendo la ñapa y no la tengo montada.
Y no la tengo montada.
La pueden cantar ustedes. Y la seguimos detrás.
Está bueno, está bueno.
Exacto. Aquí hago como un lamento así. La gente está
aplaudiendo. Ah, porque no se acababa ahí. Que no aplaudan nada.
Ahí es bomba.
Uy, está nítido, de verdad.
A ver, diablo, es que en calladita yo salgo cantando bien al garete porque...
¿Verdad? Pero con esa, con esa, con esa, con esa, con esa.
Estamos aquí entre panas.
Sí. Era para que él supiera más o menos.
Esto es entre nosotros, nadie lo va a
escuchar. Profesor, discúlpelo, profesor. Nadie...
Seguro vas a cantar mejor que Bad Bunny.
No, porque literal, yo estaba como que aquí iba a dar cosas. Yo estaba al garo, confía. Confía. Súbelo, súbelo.
Ahí está.
En mi voz, cool, porque ya estoy ahí.
Ay, yo pensaba que era Bad Bunny.
Qué melo.
Por eso, perdón.
Yo se la grabo, la pidió alguien. Él me la pide y él no sabía dónde iba tal cosa porque él está escuchando el instrumento y como la original no se parece en nada,
sí, sí,
él está como perdido.
Es un arreglo completamente diferente.
¿Dónde entro? ¿Qué sé yo? Y él estaba como que, mira, por lo menos tararea para saber dónde está tal parte, qué sé yo.
Sí, sí.
So, yo le hice ese video ahí más o menos, pero no tengo yo creo que videos de más nada así. A ver si le doy para el frente un poquito... Todo se oye igual de mal, so. Yo creo que no tengo.
Enfocamos en la música, tranquilo.
Sí, exacto. Pero lo mejor es que te levantes directito. Después de levantarte, canta esa canción como Bad Bunny y te queda igualita.
Mira, bueno, entonces, una pregunta que tengo. Ajá, que, sí, hablando de arreglos musicales, que es algo que siempre yo me he intrigado. ¿Cómo te crean un arreglo musical? O sea, ¿tú quieres escuchar un instrumento a cierto punto del pentagrama y ahí le tiras el arreglo?
Sí,
¿así
mira,
cómo trabajas eso?
Por ejemplo, yo he trabajado un arreglo donde todo está escrito, como no lo tengo aquí, había una canción que se llama Ay Mamá, que yo hice para una orquesta de salsa en la que yo estuve, que ahí está todo escrito. Hay otros arreglos que yo he hecho para un concurso de música de iglesia que había hace como 2 semanas, que el arreglo yo lo que escribía era la letra. La letra la escribió mi tía, Dilma Rosario, pero yo lo que escribía del arreglo era como que el tono, dentro del compás cambia así los acordes, so, depende. Si yo voy a hacer una canción bien estricta en cortes, en, en entradas que yo quiero que cree tal ilusión, tal instrumento, por ejemplo, pues sí, yo escribo en tal parte, tú vas a escribir a entrar y hacer tal cosa.
Okay.
Si es más libre, pues eso se puede hasta cuadrar en el ensayo, so, depende.
Pero o sea, que ya tú tienes el oído, me imagino yo en la mente, cómo va a sonar.
Sí,
y lo pones en papel.
Sí, yo espero así más o menos, yo tengo una idea más o menos, sí, de cómo quiero que suene, dónde.
Cada instrumento, toda
y
esa.
Y eso tú tienes que, exacto.
Y ahí es que tú lo escribes. Yo, pues, sí, yo creo que te suene, you know, me intriga porque a veces yo oigo canciones y oigo los arreglos que ponen. Y yo, ¿cómo diablo esta persona que escribió ese arreglo se
lo puso? Sí. Esa melodía, sí, es verdad.
Claro, sí, claro, instrumentos que y unos sonidos que uno dice, ya, Jayo, ¿cómo? Eso hay que tener una imaginación.
No, y para la salsa, que no es como un grupo de rock, ¿verdad? Sin menospreciar, que son cuatro gatos a veces.
Sí, sí.
El power trio que le llaman.
Pero sin menospreciarlo o menospreciando.
No, mano, que es impresionante también porque... Cuatro gatos sonando
a veces
así de pesado. A veces son tres.
Sí,
o White Stripes, que son dos.
Sí, sí, o White Stripes, que son dos.
Pero en la salsa, como hablaba Edwin, el arreglo, ¿sabes? Son un montón de instrumentos.
Sí, y todo el mundo haciendo cosas bien distintas.
Sí, que hablando de eso, y voy a entrar quizás en otro tema un poco, pero, ¿sabes? Hemos visto que la música ha ido cambiando. En el sentido de que ya la orquesta grande ya no se está viendo.
No, ya.
O sea, ahora... Yo he visto gente sola con una bocina tocando con una pista y ya.
Hasta sin DJ.
Sin DJ. Háblanos de eso, mano. ¿Qué piensas? ¿Qué tú piensas de eso?
Mira, hace algunos años estuve en un grupo que yo era de los, se podría decir, fundador, dueño, no sé cómo lo puedo decir.
Okay.
Se llamaba Diario. Era de balada.
Por cierto, un tremendo grupo.
Sí, que
tremendo proyecto.
Que por
tremendo
una que otras proyecto. Razones se rompió.
De verdad. Pero quedan cosas por ahí.
Sí, están en YouTube los temas, Diario.
Búsquenlo, gente. Parte de las cosas que él estuvo trabajando.
Exacto.
Tremendo
ahí yo tocaba
proyecto.
Abajo y cantaba.
Tremendo
hubo una actividad en la que después de nosotros iba un muchacho que cantaba reggaetón. Tenía un proyecto cool. Y el tipo, yo estoy seguro que ganaba más que nosotros, pero nosotros éramos seis.
Sí, man.
Y él era él y su DJ. Y tú no puedes competir con eso. En algún momento las orquestas de jazz compiten con las orquestas de música sinfónica. Y los big band de jazz son muchísimos, pero son muchos menos que la orquesta sinfónica.
Sí, definitivamente.
En algún momento la salsa compite con los big band y la salsa son muchísimos, pero son menos que el big band.
Claro.
Llega el merengue. Claro. Son menos que la salsa.
Sí.
Llega la balada. O sea, la balada para mí es el género que nunca ha acabado. Siempre ha habido balada.
Cierto.
Con diferentes nombres. Esa es mi opinión.
Ajá.
Pero la balada, como tú dices, pueden ser cinco.
Sí, mano.
Y el reggaetón son uno.
O sea, que el próximo género musical no va a haber nadie.
Sí, sí.
Bueno, la música electrónica
es casi
está
así.
Ahí, es casi así.
Es un argumento que
volvemos
decir
a lo mismo.
Que no nadie,
tú la haces, el que hace la hace y la puede poner a sonar y se puede ir de la tarima.
La gente bailando frente a una laptop.
De hecho,
¿cómo se llama? King Arthur.
El viento.
Y eso es un concepto que está brutal porque se disfraza. Y el tipo, ¿sabes?
Es
un show. Pero dime, ¿tú él no puede poner la música y largarse de la tarima?
Yo te voy a decir algo.
Puede ponerla y
es que yo me imagino
cuando
que también
acaba.
Hay una cosa de, tú sabes, porque ellos van poniendo cosas.
Sí, sí.
Eso es una energía que va a pasar distinta.
Pero
todo
mira, yo estoy, hay algo ahora con lo que yo les estaba diciendo del programa que yo tenía hackeado, era por la calidad del sonido. Hay unos programas que se han hecho películas con esos programas y
okay.
Tú no sabes que no son personas. Al nivel en el que hemos llegado...
Con la tecnología.
Por la tecnología. Si me permiten, yo puedo buscar...
Seguro.
El programa que yo creo que es top. Y tú no vas a decirme que no es una orquesta tocando.
O sea, que lo que estás hablando es... Están hablando
que ya está pasando,
que
ya está pasando que no hay nadie tocando.
Wow, mano.
Y están cobrando chévere, ¿me entiendes? O sea, ya eso está pasando, no es algo que puede estar pasando, ya está pasando.
A mí por lo menos me encanta la música en vivo.
Full.
Sí,
a mí también.
Completamente.
Y la prefiero así. Mucha gente prefiere el disco como suena y si en vivo se la cambian como que no le gusta. Mi esposa es una. Ella no le gusta. Las canciones cuando la cambian, en vivo, como que, no me gusta.
A mí me encanta.
Y ahorita hablaba también de que no identificaba el bajo. Ella
a mí me encanta cuando cambian los arreglos. Juan Luis Guerra es experto.
Pues a mí también. Eso es lo, para mí, eso es lo bonito.
Sí, porque en vivo yo, para mí que cuando graban algo en vivo... le permiten hacer improvisaciones.
Sí, y cambian el fraseo.
Exacto. Cultura es uno que tú puedes escuchar, tú puedes verlo en vivo en varios sitios.
Mano, tú no te lo esperas. Muchas de las cosas no te las esperas. Es como que, ¿sabes? Una sorpresa.
Cuando uno es músico, uno aprecia eso un poco más.
Tiene que ver con eso quizás un poco. Pero entonces, estamos viendo que eso... Digo, si estamos hablando de que la tecnología...
Ha llegado un...
Está sustituyendo a los músicos.
Hay películas que se han grabado con este programa.
Se van,
películas
se van.
Famosas. No las voy a mencionar porque no merecen nuestra pauta,
Copyright.
Copyright, no merecen nuestra pauta.
Pero sí, o sea, hubo un programa. Perdón, y que un programa. Hubo una película que yo fui a ver con un par de gente que es músico.
Por favor.
Y hay unos instrumentos en específico
que
no pueden variar de dinámica, volumen.
Ok.
De forma momentánea. Tú no puedes tener unos instrumentos haciendo tu... ¡Pa! Duro.
Ah, ok.
Y estamos viendo la película, normal, va y como pasa. Mitad de película. Creo que fue una de las Avengers.
La tiró.
Y de momento, no.
La promo.
Sí, sorry. Y de momento...
Yeah.
Spoilers.
Y de momento todos nos miramos como que...
ahí pasó
eso
algo.
Eso fue tal instrumento. Eso no pasa en vida real.
Sí, que no, pero como que no es capaz de hacer eso.
Sí, ese instrumento no hace eso, punto. Y se oyó brutal en el momento de la escena, qué sé yo.
Sí, subió de volumen rápido.
Y hay cosas que tú puedes hacer en edición después de la...
Okay.
Y yo entiendo eso. Que por la escena, de momento, porque tienen un diálogo, bajan el volumen.
Sí,
pero,
que
pero
el ingeniero
no
de sonido la subió.
Sí, pero no fue eso. Si tú, voy a darle play aquí
va, va a poner algo ahí, producción. Va a poner
producción,
algo ahí,
al programa.
Producción. tenemos HM los controles y la pauta ahí.
Está duro.
Puedes subir ahí al máximo porque esto se escucha bastante bajito.
Ahí está.
Este es el tema de Hans Zimmer de Pirates of the Caribbean.
Esto está hecho con una máquina.
Esto es computadora.
Eso no son instrumentos.
No sé si soy yo, pero yo como que lo noto.
Tú lo notas. Cuando
se puede
yo lo ponga
demasiado perfecto.
Sí.
Cuando yo lo ponga en la JBL,
no lo vas a notar.
Ok.
Interesante.
Yo creo que es que hasta la...
Pero eso lo hiciste tú, eso lo montaste tú.
No.
Lo que pasa es que estamos hablando de...
Tú dices como que el próximo género va a ser sin nadie.
Ajá, pero eso ya está ocurriendo.
Mano, lo dijo relajando, pero
ya está ocurriendo, claro.
Es lo que quiere decir, ya está pasando.
Aquí hay un tipo poniendo todo esto en una computadora, en un programa carísimo que vale miles de dólares.
Ya,
que ellos van... O sea, yo no sé cuánto tardarán haciendo este programa, pero según ellos van a... Está la orquesta sinfónica del mundo.
Okay.
Y le graban una nota y todas las notas así.
Por decirlo así. Sí, tengo un trompetista. Sí. Yo escribo trompet solo. Y yo le digo al solista, trompetista, dame un sol. Okay. Pip. Okay, dame un sol ahora staccato. Dame un sol marcato. Dame un sol legato. Todas las formas en que la que puede dar un sol. En una figura de negra. Ok, dámela ahora
va,
blanca.
Y eso va para un banco que después tú puedes utilizar y sí.
Ahora dámela en blanca, negra.
Alguien me habló
pero
de eso,
hace poco. O sea, y eso todavía no hay programa que lo creen. Porque imagino yo que ya hay... No, pero la nota en sí. O sea, tú lo estás diciendo, lo están grabando de un instrumento, digitalizándolo, para entonces depusarlo.
Pero se siente que es falso.
Okay.
Eso es lo que están tratando... De corregir, por decirlo así. Ellos están tratando de que...
No sé. Que
no se note.
O sea, que si lo haces digitalizado,
una computadora.
Se nota.
Sí, porque tú te das cuenta, por lo menos los pianos.
Por ejemplo,
los pianos graban una nota, graban el do central y la computadora del instrumento edita el sonido tantos decibeles menos y es la misma nota como si fuese un autotune, le bajan el pitch.
Ok.
Hasta que llega, y esta la editan hasta que llega arriba. Pero no es lo mismo tener un trompetista dando sol y tú la editas a que suene la, a duele el trompetista sol. La. Ya, sí.
Do. Claro.
No, hay una igual, cosa con el aire.
Igual no es lo mismo que tú, ponga, que tú pongas esas notas que pregrabaste a que un trompetista en vivo te toque una melodía. ¿Sabes? No va a ser nunca lo mismo. Yo creo que se es pueden que, hacer, sí. Eso, se pueden eso, llegar cerca.
Yo creo que eso es como
pueden
como,
llegar cerca, pero no, lo, no se va a lograr.
Eso es como es el feeling, la respiración,
todo. Exacto, esa cosa. No,
y es como
hay más que nota, hay sí, más que sí, eso.
Dicen que hay una diferencia entre la música, cuando uno está escuchando música, de vamos a poner un DVD, un CD, a un disco vinyl, que ajá, coge que dicen que eso es lo más puro que hay, que se puede claro. escuchar. Que se okay. puede escuchar más puro cuando es en aguja, la generación de nosotros.
¿Qué disco de ahora?
Sí, no, los discos viniles.
Por eso vinyls. Eso es más puro.
Sí, es más puro el sonido, que el sonido que sale por ahí es más real. Mira que el que sale en un CD.
Sí.
He escuchado eso mucho.
Ahí lo único que a veces es si el motorcito del vinilo altera la velocidad de cómo se mueve el disco.
Entonces pues,
te cambia el pitch. Pero sí, yo entiendo. No es que altera mucho a veces la calidad.
Ok.
Sí.
Mano, y hablando...
Mira, Corillo, antes de que tires el próximo coño, tema, ¿sabes? Llevamos 1 hora 20 minutos aquí.
Es durísimo.
Podemos seguir un ratito
sí,
más.
Hablando, ¿sabes? Estamos ya diciendo, mira esto, que la música se está convirtiendo o ya está llegando al nivel de que la computadora lo está haciendo. Uh-huh. Entonces, ¿qué tú piensas del mercado, tú eres músico, estás estudiando eso. ¿Qué
preocupante.
¿Cómo uh-huh. tú sientes o cómo tú te ves, sabes, de aquí a, mano, la tecnología va año a año, va cambiando increíblemente, sí. De aquí a 5, 10 años?
Pues súper preocupante porque, por ejemplo, una vez Sammy me contó,
ajá,
tú cuando vas a grabar los instrumentos, te ponen como una base. Para que los otros instrumentos vayan grabando poquito a poco, los otros instrumentos lo hacen base para que tú no estés como que solo, qué sé yo. Sammy un día como que por chiste me dice que va a grabar una canción y tenían un bajo base, como que para que los otros instrumentos grabaran en lo que él llegaba. Y Sammy escucha la canción y él como que, pues si ese bajo suena mejor que yo.
Me sustituyeron.
Él dijo...
Deja ese, tú me entiendes.
Sí, como que pone ese base, pues deja la base.
Sí, porque sonó mejor de lo que...
Pero era una base de computadora, lo sí, hizo una
era
máquina.
De computadora.
Entonces dentro del chiste,
sí,
tú te preocupas porque sí, yo sí. que hago arreglo, mi programa es, el que estoy usando ahora, es gratis. Es lo más porquería que hay.
Okay.
Y hay instrumentos como la conga en el que yo puedo meter la pega. Y no contratar a un conguero. Y yo ya, paso bro. Eso directo y...
Uh-huh. Y eso ahora mismo que yo no lo apoyo. La música secuencia. Ahora mismo tú te tiras por cualquier chinchojo, sí, por mano. Toda la isla. Y dos personas tocando y el sitio lleno.
Yo creo que eso también...
Un grupo que rima con ente.
Tendrá...
Yo lo... Con ente.
Rima con diente.
Con diente, con diente.
Te la madre... tumba, te tumba los dientes.
Sí.
O sea, rima con eso, te tumba los dientes. Ay,
la madre que le dé promo a esa gente.
Sí. Te tumba los dientes.
Bueno, acabo del programa.
Bueno, pero pregunto yo aquí al corillo, ¿tendrá eso que ver con la economía, como le llaman?
Sí,
o sea,
claro, mano, claro, porque, claro, pues, claro.
Es todo porque
un tipo con una computadora sí. y cantando, exacto. ¿Cuánto te va a cobrar? Claro,
o sea, yo tengo un profesor que se llama Harry Rosario, que aunque no estudia
¿es
eso...
¿Es familia tuya?
No. aunque no estudia eso per se, él se da cuenta de los fenómenos que van pasando en la música. Okay. Y él un día me dice, antes que Bad Bunny existió Frankie Ruiz.
La bestia.
Y yo... ¿A qué te refieres? Porque yo, para mí, son Rosario. Bien diferentes.
No entendiste la analogía. Toño Rosario, yo he visto memes de Toño Rosario también.
Pero él es más en imagen.
Por eso, flow, por eso. Flow,
pero yeah, ¿qué pasa? Eso. Mira, él me dice, hay artistas que tú notas que al igual que tú dices la chimichu, ¿cómo es?
Chiribicha.
La chiribilla.
Chiribilla.
La chiribilla. Hay artistas que tienen eso, que tú no sabes por qué. Tienen algo que destaca. de los demás.
Entiendo.
Él dice que la imagen de este artista recoge todas las clases sociales de cualquier parte del mundo. Okay. Y eso se da pocas veces en la historia. Esos fenómenos se da pocas veces. Entiendo. Él dice que Frankie Ruiz tenía la imagen... Mira la palabra que él me usó. Tenía la imagen de un pedófilo.
¡Ea!
Un ea. Tipo así como que en un CD con un bigotito raro.
Ok, sí, si tú ves la cara de
la un
piedra,
estereotipo. Pues. Sí. Él tiene el carisma de alguien de pueblo, la cadena de alguien de calle, porque Frankie Ruiz tenía unos bling bling ahí como los reggaetoneros. Ajá. Y vestía como alguien formal.
Okay.
Por ponerle una foto nada más,
sí,
una carátula. Sí,
como una
no, y la música era bastante sexual y bastante misógena, igual que el reggaetón de ahora.
Sí, así apela a
exacto.
Todo el mundo.
Y eso ya hablando de la salsa más comercial, que en algún momento hubo una salsa que al igual que el underground del reggaetón, yo estudiando un poquito más salsa, había salsa que es
underground,
que se tocaba solo en vivo. Y se bailaba de una forma diferente en unos sitios. Hay un fenómeno, al igual
interesante
que,
eso.
Que en Ponce dicen que se perrea de una forma y acá de otra. Supuestamente eso pasó en la salsa.
Sí, en San Juan el peso combativo.
Exacto.
Ay, oye, espérate.
Ha evolucionado.
Que se perrea diferente en Ponce que
yo he perreado con gente de Ponce. Y es diferente.
Diablo.
Y es diferente.
Oye, habría que hacer un estudio de campo.
Sí, yo
de campo.
Oye, vamos a ir a perrear a Ponce un día y vamos a perrear a San Juan a ver cuál
es. Es que en el albergue había gente de todos los pueblos.
Ay, y entonces se reflejaba como el perreo ahí distinto.
Tú eres de Ponce. Se te nota. A ti se te nota que eres de Ponce. Pero sí, eso pasó con la salsa. Y él dice que Bad Bunny tiene ese fenómeno que tenía Frankie Ruiz. No importa de qué clase social tú eras. Mm-hmm. Todos, ahora escuchar. Con lo que eres, se identifican contigo. Ya sea por tu imagen, ya sea por lo que cantas, ya sea por algo. Nadie sabe lo que es, por eso se les llama fenómenos.
Sí, los recopila, es como una recopilación de
son
todo.
Fenómenos, nadie sabe por qué. Elvis Presley, Michael Jackson. Yo no puedo decir que Stevie Wonder no le ganaba en algunas cosas a la música de Michael Jackson.
Claro.
Yo le puedo decir que Michael Jackson le ganaba 1000 veces en rating a Stevie Wonder.
Sí,
so, son fenómenos que nadie va a entender por qué en algún momento también la mayoría, Dios quiera que no, han muerto por alguna que otra razón.
Ahora que tú dices de ese fenómeno de personajes, claro. Bueno, es como decir hoy en día Pirulo. Pirulo tiene como que eso que tú
Pirulo
estás hablando.
Tiene su flow, sí.
Tiene esa personalidad de reggaetonero y es un salsero.
Yo creo que por eso...
Sí. La primera vez que yo lo vi, sí.
¿Tú pensabas
en
que era?
Medio Rica en Café, cuando estuve allí y llegó, yo creo que no era todavía famoso ni nada, llegaron estos chamacos así con esas gorras, esas
sí,
jersey,
sí.
Y yo le decía al pana, pero esto no es de salsa aquí, que es la que hay.
Sí. Y Pirulo es tremendo baterista,
papi,
de jazz y todo.
Cuando ese tipo empezó a meterle... Yo,
sí.
Es que te digo, ¿sabes? Fue una cosa increíble y todavía no era famoso. No me acuerdo si en ese momento lo presentaron así, pero, mano, un masacote increíble. O sea,
sí,
una cosa increíble.
Sí, pero él fue de lo que estudió en Libres de Música desde niño.
Sí. Y mi profesor habla, no es que le estamos deseando la muerte, pero él dice, pa' colmo estos fenómenos, Tupac incluso, no mueren de viejo, ninguno.
Se convierte en iníconos.
Y su muerte lo inmortaliza de alguna manera.
Jim Morrison, sí. Jimi Hendrix, Janis Joplin.
Jimi Hendrix, exacto. Bad
Bunny.
No.
Lo mataste.
No, honestamente, yo no quiero eso.
Ricky Rosselló.
Pero...
¿Quién?
Ese sí que murió.
¡Se murió!
Yo no quiero eso. Pero hay muchas cosas que pasan en común. Nadie sabe por qué. Que lo inmortaliza. Y es un fenómeno bien cool. Me encantaría en algún momento.
La edad es los 27 o los 28.
No hablo.
Es algo por ahí, como que todos mueren a los 27.
Hay una fama así. Hay una edad. No todos murieron a esa edad.
Siempre mueren los mejores.
Porque Elvis Presley fue ya.
La madre.
Más adelante.
Sí, no, Elvis Presley ya murió.
John Lennon fue más adelantito también.
Exactamente.
Siempre mueren los mejores.
Sí, hay algo.
Pero es lo que él dice. O sea, hay como algo detrás de eso. Hay como que se repite la historia. ¿Por qué? Mano, dime tú. Me he dado cuenta que eres una persona que te hace esa pregunta mucho.
¿Por qué?
Sí. Sí. Dime tú si eso no te ha llevado a llegar quizá a donde está.
Sí.
¿Sabes? Porque veo
que... Sería brutal que te contestara. ¿Por qué?
¿Por qué? No, mano.
¿Por qué me pregunta?
pero, ¿sabes? Buscarle el porqué de las cosas te hace crecer, te hace querer aprender, querer descubrir.
Claro, 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 claro.
Ahora quisiéramos saber por qué pasa eso.
Pues si tú supieras que me ha traído problemas. Ok. Porque en casa me enseñó papi a preguntarme. Cuando entro a la universidad, cuando me topo con maestro, no en la universidad, me dice que como que en cuestión de la pregunta, es que tú dices como que si sabes o no sabes. Si tú no sabes contestar
lo
algo.
Lo reafirma.
Exacto.
Claro.
Yo creo en Dios. Nada contra los que no crean. Pero para yo decir yo creo en Dios, yo en algún momento dije...
¿Pero por qué yo creo?
¿Por qué yo creo en Dios?
¿Por qué yo tengo que creer en Dios?
Y yo digo...
Sí, estoy de acuerdo.
Yo crecí en la iglesia. Ajá. Wow, gran punto. Yo crecí en la iglesia. Mis papás me dijeron que existe Dios y yo le creí. Sí.
Entiendo.
So, sí, como sí. Que yo comienzo a hacer eso, como que yo me di cuenta en diferentes cosas de mi vida. ¿Y por qué esto?
Claro.
Y yo tengo que sentirme convencido de algunas cosas, y en la música me pasa cada rato. Cuando entro en tercer año, yo cojo una clase que se llama armonía, y el profesor lo que dice el primer día, esta es la primera clase de música que ustedes cogen. Música de verdad. Yeah. Me dijo la verdad.
¿Cuántas llevabas ya?
Ya yo había pasado todas las solfeo.
Me cago en... ¿Y te dicen eso?
Y es verdad.
Ok, ¿por qué?
Lo subiste al final del semestre.
Sí.
Yo ahora dije, pregunto, ¿por qué?
Yo dije, ¿por qué? Ya yo pasé todas mis solfeo. Ya yo sé que un do menor 7, un do menor... Exacto.
Eso.
Ya yo estoy en tercer año.
Tercer año.
Diablo.
Y ahí me di cuenta que, al igual que otras cosas, la música no para de crecer. Okay. La armonía es una rama que yo no puedo resumir aquí. Pero literalmente yo dije, esta cuestión, yo que soy malo en matemáticas, una persona que sea experta siguiendo reglas puede hacer una obra de arte musical siguiendo las reglas que te da los libros de armonía. Súper compleja, pero mira, es un viaje. Pero son, al igual que la matemática, hay cosas dadas. Hay cosas que tú tienes que seguir al pie de la letra y te llevan a este resultado. Punto.
Ok.
Y si aquí está mal y ya tú tienes todas las reglas, tienes que borrar y empezar de cero.
Empezar de
igual
cero.
Que la matemática. Yeah. Hay otra clase que se llama contrapunto. Contrapunto es lo mismo. Cuando yo entré a la música, yo pensé que Beethoven o Mozart eran los duros. Ajá. Me topé que no. Era Bach.
Dímelo.
Mira, Bach,
de música siento era el
Bach fue el tipo más aburrido que yo creo que existió en la historia, porque él hizo unas cosas con la música que no tienen que
sí,
tenías que estar bien aburrido, mano.
Diablo.
Porque wow, mano, ese tipo cogía una melodía y era así de larga, y al bajo la melodía la hizo de una forma que el bajo, poniéndola más larga, pegaba perfecto con la melodía. Y la alto la ponía al revés y pegaba perfecto también. Y la soprano o los violines los ponía en un compás, todo eso, que hacían pa, cata, 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 y quedaba perfecto también. Ese tipo hacía cosas así, ¿me entiendes?
Sí, que experimentaba con
él
la música de una manera...
Sí, él tiene algo que se llama el arte de la fuga. Tú lo escuchas y cool, ¡guau! ¡Wow! Cuando tú analizas eso, tú haces, mano, este tipo no tenía nada con... Bueno, tuvo 7 hijos y experimentó con la música como quería. So, pero tenía mucho tiempo para muchas cosas.
Vivió bien, por lo menos.
Ya lo conocí. Tanto hijo y logró hacer todo eso también.
Sí, también. No, el tipo...
Hay que admirarlo de verdad.
Hay que admirarlo.
El tipo hizo cosas que en la música que yo no sé cómo se le ocurrían. Honestamente, son cosas que nadie hubiera pensado. El tipo estaba a otro nivel, de verdad.
Cuando tú dices que coge lo que dijiste ahorita, de que lo coge, que con una música así la estira, que el tiempo, ¿juega con el tiempo o juega
sí,
con...?
Sí, un ejemplo, voy a cantar dame una melodía, qué sé yo, el holgorio está... Esto está cantando, vamos a poner que el holgorio está, lo que acabo de cantar, vamos a poner que así de largo, vamos a poner que es como el tamaño de 2 dedos, para los que no nos estén viendo,
sí, sí.
Es así de largo.
Right.
él no es esta melodía, pero él hace una melodía tan perfecta de que si tú pones esto y lo haces el doble de largo, el bajo queda en una en una precisión con unas reglas que existen que suena bien, por dar un resumen. Uh-huh. Y la alto, tú lo viras esto mismo al revés, uh-huh, y suena bien. Y la soprano, la quieres alargar mil veces más o acortar mil veces más, sigue sonando bien. E incluso eso mismo, un todo, tú lo puedes calcar a espejo y ponerlo así y suena bien. Mira, es una cosa ridícula. Y la haces así y suena bien. Ese era Bach. Uh-huh. Era un tipo que hacía unas cosas tan perfectas que él creaba poco, uh-huh, pero él le sacaba tanto a eso que él creaba que seguía, mano. Él seguía desarrollando de lo mismo que él creó poquito a un millón de cosas.
Eso es parte de la historia también. Eso sí. Eso es otra cosa. Parte
podríamos estar una hora hablando de Bach y de
Mozart. Literal, hermano.
Sí, podríamos estar un rato.
Profesor, más. Espero que... Estoy orgulloso de su estudiante.
Representó.
Sí, un aplauso a José David.
Mira, y si nos ponemos a llamar para terminar.
Esa es buena. Yo tengo una última pregunta.
Dura.
Para el hombre aquí.
Muchas preguntas, Carlito.
Mano, he hablado con...
Pero para eso...
Está bueno.
Cuando pregunta, uno aprende.
Mano, no, es sencilla.
Todos hemos aprendido algo aquí
hoy. Para Chancla Base.
Chancla Base en Instagram. Chancla allá abajo Base.
Repetimos, ¿verdad? En Instagram, Chancla, allá abajo, Base 1. Lo buscan, síganlo, gente.
Soy a fuego.
Fanático del Barcelona.
Yeah.
Nada, la pregunta es sencilla. Quizás, ¿verdad? ¿Qué es lo próximo? O sea, ahora mismo, ¿qué es lo próximo en lo que tienes en mente como bajista? Como bajista de profesión.
O como músico en general.
O músico.
No sé. Todo. No, por la pregunta va con más, ¿verdad? Quizás puede ser más específico. ¿Sabes? Quisiera hacer un disco, ¿verdad? Te la tiro así. Quisiera hacer un disco, quisiera hacer un conjunto, quisiera hacer un trío de bajos tocando al mismo tiempo. ¿Qué proyectos tienen? ¿Qué loqueras tienes en mente? ¿Me entiendes? Esa es la pregunta, básicamente.
Pues mira, ahora mismo yo estoy en el viaje de uno, creo que en... ¿Qué mes estamos? Ya se me olvidó. Agosto.
Ajá.
Creo que en diciembre tengo mi recital de graduación.
Hay que ir para allá, gente.
Todo el mundo está invitado.
Ay, la nota podcast va a estar presente.
Exacto.
Allí.
Sí,
yo fui al anterior, lo grabé. Ya lo pudiéramos poner algo, pero por ahora...
Estamos cortos de tiempo. Estamos, no sé.
Para el próximo.
Para el próximo lo van a buscar en las redes.
Yo voy a tirar esto aquí. Yo quisiera una segunda parte.
Dale. Part 2.
Se vale.
No sé si...
Se vale.
Si estás de acuerdo.
Entonces, ¿tienes tu próximo recital?
Tengo mi próximo recital. Quiero hacer algo en otra onda. Yo toqué tres piezas. Una de ellas fue salsa, una transcripción de Tony Sugar, de una de las canciones de salsa. Quiero hacer otra cosa en mi recital. Ahora son seis piezas. Aparte de eso, quiero sacarle el máximo a la música coral, porque los instrumentos se crearon tratando de imitar la voz.
Sí.
Y creo que si aprendo todo lo que le puedo sacar a la voz, creo que se me haría más fácil saber qué le puedo sacar a los instrumentos. Eso yo creo que es lo que tengo a corto plazo. Hablar con todos los profesores de música de viajes como el que hablamos hoy.
Ajá.
Y
a ver qué sale.
Y no pensar en que me gradúo en mayo y que ya la vida de adulto va a empezar de otra manera.
Pero va a llegar.
Sea dama.
A la madre.
Aprovecha lo que te queda, lo que te voy a decir, disfruta lo que te queda. Obviamente, pues estás estudiando otra cosa que yo no estudié. Pero es lo mismo, la experiencia universitaria es la misma para todo el mundo.
Sí,
y aprovecha lo que te queda, porque después te aseguro que lo vas a extrañar.
Y lo de lo que mencionaste ahorita de del estudio, una cosa que para los que están allá afuera que no saben, que sepan, pues yo como presidente del Centro Cultural Cunyave y rescatando el Teatro de Coquí, yo siempre visualizo ese segundo piso en el Teatro Coquí como un estudio de grabación.
Brutal.
You know, que ya tenemos a alguien que sabe manejarlo. Sí, eso sería bueno.
Brutal. You
know. Ahí hay una propuesta.
Sería súper cool.
Hermano, nada. ¿Qué más podemos decir, Corillo?
Vamos pues, para el jamming.
No sé si vamos, vamos a montar vamos los a instrumentos aquí. Mira, Edwin, cogete el barril ahí.
Sí, mano.
Vamos a hacer una tocamos una bomba.
Como una bombita vamos, y nos vamos a
escuchar a José David en el bajo otra vez. Ahorita al principio lo escucharon. Mano.
Sí, vamos a estar bajo. Vamos a estar ahí montando los micrófonos.
Lo que vamos a hacer ahora es medio improvisado, gente, ¿verdad? Vamos ahora a meterle a llameo.
Completamente orgánico.
Tenemos aquí batería, bajo, conga, hay un saxofón por ahí, hay guitarra.
Si queda mal, no importa.
No hay ningún problema. Esto, estamos entre panas, gente. Perdonen las pedras. Nada, esto fue La Nota Podcast. El primero, gente, de muchos. El plan es básicamente seguir llevando la cultura, la música, mano, y pasarla bien con la música, esa es la idea. Empezamos con la bomba, plena.
Oye, estuvimos un buen rato hablando aquí, qué chévere, ¿verdad?
Sí, no, la idea es un viaje.
Si, si donde escuches esto hay un, una casilla de comentarios, deja tu comentario de lo que piensas por ahí, ¿verdad?
Bueno o malo, siempre son bienvenidos. Bueno o malo,
no importa. De lo que sea, exacto.
Se vale, se vale. Bueno, sonamos el bajo.
Lo leemos. Sonamos,
vamos, vamos a escuchar el bajo primero porque ese es nuestro protagonista.
Chancla Bass.
Déjame,
déjame ponerle el mic. La nota del podcast. Búscalo en las redes. En Anchor. Por ahí. Un par de aplicaciones. Estamos por ahí poco a poco. Suénalo. Nos fuimos.
si no ha quedado claro,
tome nota.
Bueno, gente, gracias por escucharnos. Sí.
Muchas gracias, mi gente.
La nota, José David.
Curado, curado.
Gracias. Curado, gracias curado. A nuestro invitado, ahí, José David. Bravo,
gracias, brother.
Un placer. El primero de mucho, gente.
Sí, yes. Bueno, Corillo, gracias por escuchar esto. Nos vemos prontito.
Llévatelo.
Vamos.